Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Horas 8 minutos, 8 grados 3 la temperatura, la sensación térmica, todo. Y ya sin enojo ha llegado, por fin, una vez más, una de las personas más talentosas que trabaja en este programa, el señor Eduardo Sacheri. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Le agradezco lo de talentoso. Le aclaro, no era enojo, era cuando yo escuché a Angarola leyendo ese libro de poemas vinculados con...
No, ese libro Morondanga, de... no sé qué ibas a decir.
No soy
a mí me gustó el poema, a mí me gustó.
El primero
gustó mucho, sí.
Sí, pero cuando escuché que ponían la música, pero no porque sea de mi columna, sino porque usamos esa música para acompañar lecturas de grandes escritoras, de estupendos escritores.
Usted vincula la música no... sino a García Márquez.
A lo que leemos acá, a lo que compartimos acá. Entonces, sentí la necesidad de orillar mi auto, estacionar.
¿Lo orilló?
Lo orillé y pensé...
No se orillan en el auto, se va a una estación de servicio.
Estacioné, bebé, eso hice.
Okay.
Y te mandé ese audio. Cuando incluí un insulto en el audio, pensé, capaz que este muchacho lo pone al aire, pero bueno. Me jugué.
Y yo me jugué también.
Y vos también te jugaste. Bueno saberlo para mi próximo audio.
No, porque uno interpreta estando aquí que, o sea, vos que trabajás en este programa, sabes perfectamente que si mandas un audio durante el aire, tiene que ser algo para el aire.
Lo que pasa es que no quería tampoco detenerme tanto tiempo a te crear el... Claro, no quería estar orillado tanto tiempo.
Me gusta la relación que construyeron Sofía Pachano y Eduardo Sacheri en esta breve tanda que hemos tenido, ¿no?
Sí. O sea, ya se habíamos visto en una columna anterior, ya nos habíamos visto con Sofía. Sí. Sí.
Ah, ya se conocían.
Sí, de la vez anterior.
Acá. Porque pegaron buena onda hablando primero de lesiones deportivas.
Lesiones deportivas, sí.
Después derivaron otras
cosas. Tema. Sí, no es el mejor, pero bueno.
Pero contémoslo, podemos contar intimidades, dialoguitos... En el asfalto.
Dialoguitos en el asfalto. ¿Cómo no? Asfalto. Claro.
Sacheri dice: no puedo más. Cada vez que voy a jugar al fútbol me duele todo. Y Sofía, como bailarina, le tiraba un par de recomendaciones. ¿Qué le dijiste?
Sí, le recomendé ir a biomecánica, que es una técnica que yo hago hace 10 años, que fue lo único que me ayuda en la diaria del baile.
La biomecánica.
Trabaja todas las conexiones. O sea. Porque por ahí te duele la espalda, pero no es solo la espalda, sino que también viene del sacro. Entonces, bueno, todas las conexiones del cuerpo.
Como un subte.
Como el subte, exactamente. Bueno, es como el subte del cuerpo.
El subte,
¿no?,
del cuerpo.
Todas las paradas están conectadas.
Claro.
Exacto. Entonces le dije...
Sí, el 9 de julio.
Bueno, a mí me duele desde Virreyes hasta la Croce.
Claro,
¿viste? Y ya llega un punto que no sé...
Claro, pero vos tocaste...
No hay estación que no me duele.
Tocaste un tema igual que es muy doloroso, más allá del dolor corporal, digo, que en un momento dijiste, ni me hables, que es... Estoy pensando en retirarme. Hay mucha gente que hace, o sea, obviamente somos deportistas amateurs, fútbol, básquet, tenis, hockey, lo que fuera, digamos, hombre, mujer, lo que sea, que claro, en un momento, o sea, al ser amateur, al dedicarnos a otra cosa, al tener un montón de otras obligaciones, al poner el cuerpo para otras cosas, lo que nos queda lo ponemos en el deporte.
Y cada vez nos queda menos. Y los que, como les decía yo a Sofía, los que no somos talentosos en el deporte, como es mi caso, que yo soy... pura voluntad. Claro, una cosa es cuando pones voluntad a los 20 y a lo mejor te alcanza. Pones voluntad a los 30 o a los 35 y te alcanza. A los 51 pones voluntad y es cambio chico. Ya. O sea, es muy poco lo que
pagas con moneda.
Claro. El que es talentoso dice, no, ¿sabes qué? Me paro en esta quintita de 5x5.
Y pongo pelota de gol.
Distribuyo juego. Te pongo el cuerpo y no me sacas la pelota. Bueno, ninguna de esas herramientas me ha sido dada por la divinidad. Solo esfuerzo. Y entonces, claro...
El cuerpo pasa factura.
No, pero porque uno no se da cuenta, me parece a mí, de lo importante que... O de lo bien que le hace a uno o a una bailar o hacer algún tipo de deporte, así sea de manera amateur, hasta que se ve obligado a dejarlo. A mí me pasó, me voy a poner un poco más profundo, con mi viejo jugó al fútbol toda la vida. Lo tengo a mi viejo, por suerte, sí. ¿No? Porque parece que, pero por fumar tanto, le agarró hace una década ponerle un EPOC.
Sí.
Que no puede correr. Y él jugaba al fútbol todavía. Y bueno, no pudo jugar más, obviamente. Sí. Y siempre me dice, es un diálogo que tenemos permanentemente, me dice... No dejes nunca de jugar al fútbol, no seas boludo. Yo me quiero. Si hay un motivo por el cual me quiero morir, es porque no puedo jugar más al fútbol. O sea, uh-huh. No porque no puedo hacer esto, aquello, subir escalera, caminar, no importa.
Vos me contás esto y yo no voy a dormir las próximas 3 semanas.
No, pensando. No, vos no tenés ningún EPOC, solo te duele la pierna.
Me duele todo, chabón, bueno. Me duele todo. Me duele todo y no me duele cuando juego. Me duele la semana siguiente. O sea,
durante 2 semanas.
Llego al siguiente partido y me sigue doliendo el anterior. No se puede.
Menos mal que no tenés Copa Libertadores. O sea, 2 partidos entre semanas.
No, es imposible. No, antes jugaba hasta hace nada jugaba miércoles y sábado. Y ahora no estoy llorando ni miércoles ni sábado.
Bueno, es que después también está el traspaso a deportes que no tienen contacto. Vos podés decir, es el tenis, por ejemplo. No hay contacto físico. No hay una patada, no hay un roce.
No, pero...
Pero yo, igual.
El duelo que hago por el momento es fútbol contra el resto del mundo. En el sentido de dejar de jugar al fútbol, para mí, va a ser extremadamente... Oh. Está siendo extremadamente difícil.
Va a ser un duelo.
Pero un duelo enorme. Más allá que haya otros deportes que tal vez me permitan prolongar mi vida deportiva un poco más. Pero fíjate cómo lo digo. Otros deportes como...
Sí,
otros. Casi
sí.
Frunciendo la nariz, sí, lo digo.
Con desdén. Pero ¿cómo explicamos... ¿Cómo explicamos... El significado de hacer un deporte amateur, o sea, no ganas ni plata, ni te pagan, ni hasta incluso ponés, pues hay que pagar la cancha, o hay que pagar el club, o hay que pagar lo que sea, y lo que significa tal vez en la vida de una persona que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene sus preocupaciones, sus obligaciones, bla, 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 pero que hay depositada ahí una pasión que si te la sacan, capaz que te están sacando, te cortaron las piernas, como al Diego, si te las sacan, pero en realidad no es que no te da, pareciera a priori que no te da tanto. Decís, nada, voy a jugar una vez por semana, pago la cancha, 200 pesos, después voy a comer y vuelvo a mi casa, digamos, listo. Pero sin embargo, para vos es un bastión fundamental, te acomoda la cabeza.
Pero, espera, vos lo decís como si fuera algo menor.
No, al revés, es algo pero mayor, pero decir, no sé cómo explicarlo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Me parece que para cualquier persona... Cuando vos jugás a algo como deporte, no estoy uh-huh. hablando del juego en tanto apuesta. Cuando jugás a algo como deporte, es la cosa más gratuita, más ingenua y más infantil que en el mejor de los sentidos que podés hacer. O sea, oportunidades que tenés para volver a ser chico 1 o 2 veces a la semana. Jugar a algo.
Sí.
¿En qué otra situación lo haces? En ninguna. El resto de la semana sos un adulto con un montón de... responsabilidades, compromisos, intenciones, voluntades, etcétera. Cuando vos jugás al fútbol, o a lo que juegues, todo desaparece, pero desaparece en el mejor de los sentidos, porque volvés a concentrarte en una actividad absolutamente ingenua e inútil en el mejor de los sentidos. ¿Para qué te sirve jugar bien y ganar el sábado? Para nada. Y eso es hermoso. ¿Cuántas cosas vos haces en la semana? Para nada, por el solo objeto de la belleza del gesto. Ninguna, salvo ir a jugar. Entonces es enorme. Uh-huh. El problema es cuando estás muy acortado el tren posterior, Cayetano.
No,
te lesionas todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando no es el tendón de Aquiles, es el gemelo. Cuando son los gemelos, es la cintura. Y te levantás el martes y te duelen las pestañas. Decías, mira, tengo pestañas porque me duelen.
Tenés que ir a hacer biomecánica.
Voy a intentarlo, Pachano. Voy a intentarlo.
Te voy a pasar toda la data. Vas a ver que después me lo vas a agradecer.
Y después voy a tener 60 y voy a hacer un avión. Me decís, mirá este limitado el pelado, pero mira cómo corre.
Bueno, en realidad, no me conformo. Esto que estamos hablando corre para cualquier... Yo lo llevé al deporte por ahí, que es porque es lo que... O al fútbol, que es lo que hacemos nosotros, pero me escribe poner a mi cuñado, me dice, con el teatro pasa lo mismo, sí. La clase de teatro. Hay gente que va... Jules va a teatro, estudia teatro, y es... Una vez por semana y vuelve, siempre vuelve, creo que estudia los miércoles, los jueves, está feliz de lo que hizo, nos cuenta, nosotros lo que hizo en teatro y demás.
Porque tiene que ver con conectarse con algo que
el que hace cualquier actividad, cualquier plástica, actividad, lo que sí. sea, cocina, digamos, sí, sí. No tiene que ser estrictamente un deporte.
No, algo que no tenga otro objeto que sí mismo. O sea, que no te conduzca a ninguna otra función, ni a ganar plata, ni a...
No, es que vos pagás. Pagás, vos te tomás un curso de teatro, pagás, tomás un curso...
De hecho, cuando yo estudiaba cocina, me pasaba lo mismo que con Jules. O sea, yo estudiaba porque sí, pues me gustaba. Y fueron 2 años, todas las semanas, cuando dejé de hacerlo porque se terminó la carrera, o sea, básicamente, sentí un vacío. Más allá que yo cocino y que como que ahora sí siento que es como una segunda profesión, sentí un vacío de ir a la clase. O sea, de todo ese momento que para mí era ir los miércoles, 4 horas, y dije, bueno, ¿qué hago? Pastelería. Como que me empecé a decir, bueno, cocina japonesa. Ya no sabía como qué buscar para cubrir ese
para
hueco.
Recuperar ese espacio,
sí,
claro.
Sí, exacto. Y que me provocaba algo que
hasta que dijiste, bueno, miércoles voy a salir con un chabón, dijiste, y te dejó plantada ayer. Ayer la dejaron.
Yo venía casi llorando en el auto por 2 motivos. Primero que me usaron la música y segundo, escuchando
su historia.
La triste historia de Sofía Pacciano, sí, abandonada en un restaurante. La verdad que debí orillarme de nuevo a llorar.
A llorar por mí.
Exactamente.
Porque Eduardo es un romántico.
Sí, ya lo sé. Están
parejas desde chico.
Absolutamente.
Claro, desde muy chico. No tiene historias posteriores. Hay audios, imagino que para usted, a ver.
Bueno, yo tuve un infarto en septiembre del año pasado y jugaba al fútbol todos los domingos.
Pará, cortá ahí. Ahora vamos a ir escuchándolo, pero estamos tratando de estimular a Sacheri a que siga jugando al fútbol, no a que abandone. Y el primer audio que pones, Angarola, Leo, Pini, es: tuve un infarto por jugar. O sea, no creo que esto lo...
Pero espera. Escuchemos cómo siguió la historia.
Sí, pero yo tengo miedo que esto te retire. No quiero retirarte, justamente todo lo contrario.
Yo sé que vos los libros los lees las primeras 4 páginas.
Exacto.
Y veo que los
audios sabios también.
Los 4 primeros segundos.
Para mí ya terminó, pero no, si quieres lo escuchamos.
Sigamos.
Pero me apasiona jugar y me cuesta recuperarme por el hecho de pensar que no estoy jugando al fútbol y de hacerme la cabeza de que no voy a volver. Me está costando recuperarme física y psicológicamente del infarto. Y eso hace que me cueste más volver.
Claro, que es un... ¿Para qué me voy a recuperar el infarto si igual no puedo volver a jugar al fútbol? ¿Vendría a ser?
No, yo... O sea, me parece entender que, claro, el chango se deprime, lógicamente, porque no puede hacer algo hermoso como es jugar. Ojalá que lo pueda terminar encaminando. Digo, que en algún momento pueda jugar a otro ritmo, en otras dimensiones, pero que pueda volver.
Cheta, yo soy un puro esfuerzo en el fútbol, 46 años. Estoy mejor aeróbicamente que hace 10 años. Estaba yendo a jugar 2 veces por semana, me empezó a doler la cintura. Estoy casi en una hernia de disco, me quiero matar porque no puedo hacer deporte de impacto. Bueno, estoy yendo al gimnasio a ver si puedo recuperar un poco para volver, pero es un bajón.
Biomecánica, chicos.
O fútbol en patines. Para
claro, fútbol en patines.
Yo lo pienso, no me estoy burlando, lo pienso para mí.
No, también es cuidarse un poco, porque también van y juegan fuerte.
Y bueno,
o sea, van y juegan como si fuesen...
Sí, eso también es cierto, sí. Pero bueno.
Pero ¿sabes qué pasa? Ahí está lo lindo de jugar. Cuando vos estás jugando, no podés
jugar.
Nada tiene límite. En el sentido de, lo único importante que pasa en tu vida, pasa dentro de la cancha en ese rato.
Y además
por
que...
es tan catártico.
¿Lo vas a dejar pasar? Suponete que te demanda un esfuerzo grande sacar la pelota, pero no lo vas a hacer. ¿Para qué vengo?
Por eso es tan difícil los que dicen, no, voy a jugar livianito. Y a los 10 minutos salen desgarrados.
Claro, porque no hay livianito.
No hay livianito.
Pero, bueno.
Díganle a Sacheri que no deje el fútbol, que es lo más lindo que hay en la vida. Tengo 20 años, tuve 6 esguinces de tobillo, me acabo de romper los ligamentos y menisco. Sí. Y sin embargo sigo para adelante porque el fútbol me llena el corazón y es una pasión que muy pocos entienden.
20 años tiene. O sea, más lesiones que vos.
Tiene más lesiones que yo, pobre. Pero no, pero con 20 años se podrá recuperar. No, comparto igual. Vamos a tratar. Pero...
No, aparte el cuerpo es algo que te acompaña toda la vida, hay que cuidarlo un poco.
Exacto,
también.
Y usted lo sabe muy bien.
Yo lo sé muy bien. Eso.
Seguro que sí.
Bueno, Edu querido. Te veo con un libro en la mano,
un libro.
Pero no llego desde aquí a leer de qué se trata.
Mira, es un autor a quien ya leímos, creo, una vez, que es Pedro Mairal. Un gran
escritor uruguaya.
Argentino. Exactamente, creo que lo que compartimos fue La Uruguaya, que no es su primera novela, pero sí creo que es su novela más conocida. Y su novela más reciente habló de La Uruguaya.
La recomiendo, yo la leí a partir de lo que vos trajiste y me encantó.
Es muy linda Y por suerte le fue muy bien, en el sentido que un montón de gente se enteró de su existencia y se compró el libro, ¿viste? Porque a veces pasa que hay muy buenos libros que sí. En el océano de libros que salen pasan desapercibidos.
¿Y por qué pasa eso? Eso es un poco de... Mira, inexplicable, el universo.
A veces depende de la suerte, a veces depende del momento en el que salen, de que lo lea alguien
y lo
recomiende, o de que toque cierta fibra determinada en cierta generación. La verdad que no tengo la respuesta. Yo te puedo decir, no, La Uruguaya es tu éxito porque es un hermoso libro. Pero me contesto, pará, flaco, hay un montón de hermosos libros que no trascienden. En realidad el primer gran éxito de Pedro fue Una noche con Sabrina Love.
Claro, que fue cine.
Que fue el primer premio Clarín de novela en los 90 y después fue al cine. Y este que vamos a compartir hoy es una novela que se llama Salvatierra, el apellido del protagonista es, por eso se llama Salvatierra, que es del año 2008-2009, creo que es 2008. A mí me pasó absolutamente desapercibida en ese momento. ¿Por qué la leo ahora? Porque veo un tuit de Paula Echegoyen, que trabaja en la editorial con la que yo publico, una chica que me gusta mucho sus gustos lectores, y habla de Salvatierra y digo, busquemos Salvatierra. Una novela de ciento y pico de páginas, gran ventaja para los lectores menos voluntariosos. Bueno, son 600.
Calle.
Son ciento y pico. O sea, hasta vos, Calle, tu ansiedad podría tolerar Salvatierra. Con una enorme profundidad y al mismo tiempo con una escritura muy sencilla. De nuevo, no es un libro lleno de obstáculos, sino lleno de puentes que te conducen al centro del libro. Con esto no digo, son los únicos que valen. No, los otros también valen, pero estos son más simples. Son más simples de accederles. Es una novela en la que un hijo grande ya, probablemente tenga 40 y pico de años, narra el regreso al pueblo en el que se crió, en la provincia de Entre Ríos, a rescatar la pintura de su padre. Pero cuando digo la pintura, no es el acervo pictórico de su padre. Una sola, enorme y monumental pintura que este Salvatierra pintó a lo largo de su vida. La fue pintando año por año. Decís, qué raro una novela que hable de una pintura. ¿Cómo será esto de describir un cuadro en un libro? Está lleno de imágenes, está lleno de sentimientos del hijo, del padre. Hay toda una reconstrucción intuitiva de lo que fue la vida del padre a partir de ese cuadro que dejó. Y una particularidad tiene Salvatierra, que era mudo. El pintor, o sea, su padre era mudo, no sordomudo, podía escuchar.
Claro.
Pero a partir de un accidente de la infancia, había quedado mudo.
Como Bernardo. El del zorro, que no era sordo. O sea, sí, el sordo, pero no era solo mudo.
Fíjate, Sofía, que a veces el alumnado tiene respuestas...
infantiles.
No. Sorprendente.
Ah.
Sorprendente. La verdad que la relación entre la historia de Diego de la Vega y lo que veníamos hablando me costó encontrarla. Pero viste que el profesor, ¿qué tiene que hacer? Cara
un,
de...
Un segundo.
Un segundo, dile y dice... Ah, bien, Cayetano, buena observación.
Gracias, profesor.
Entonces, Salvatierra, como Bernardo, el mayordomo del zorro, es mudo, pero escucha. Uh-huh. Y es muy interesante la construcción de ese personaje. Si quieren, les comparto un capitulito como para que...
¿Qué vas a leer? ¿El principio? ¿El medio?
Voy a leer casi el principio, pero precisamente esa escena en la que Salvatierra sufre su accidente y queda mudo. Y cómo transforma eso, cómo lo empieza a transformar en su gesto artístico de la pintura.
Bien. Eduardo Sacheri leyendo.
A los 9 años, Salvatierra tuvo un accidente mientras paseaba a caballo con sus primos por un palmeral cerca del río. Salvatierra montaba un tordillo de pelaje tormentoso. Así lo pintó siempre, como una amenaza que reaparece cada tanto a lo largo de su pintura. Un caballo cuyo pelaje se confunde con el cielo gris y pesado. El animal se espantó en pleno galope. En los corcovos, Salvatierra cayó y quedó enganchado del estribo, colgado entre las patas del tordillo, que huyó entre los árboles. Las patadas y los pisotones le rompieron el cráneo y la mandíbula y le dislocaron la cadera. Sus primos lo encontraron media hora después dentro del monte, todavía colgado del caballo que pastaba tranquilo detrás de un espinillo. Mi tío solía contar que lo llevaron de vuelta, despacio y llorando, creyendo que estaba muerto. Lo salvó la cocinera, una vieja tuerta que lo abrigó, le lavó las heridas con algún menjunje de hojas, lo vendó con ropa limpia y lo metió en la cama, hablándole al oído. Cuando mis abuelos volvieron del pueblo y lo vieron así, mi abuela se desmayó. Recién al día siguiente apareció en Sulqui un médico borracho que por suerte ni lo tocó a Salvatierra. Solo dijo, hay que esperar. Y siguió llegando cada 3 días, más para tomarse el vino del almuerzo que para ver al enfermo. Nunca pude averiguar el nombre de ese médico, pero fue él quien hizo algo fundamental en la vida de mi padre. No solo lo dejó sanar sin someterlo a los sangrados y los baños helados que aconsejaba la medicina de la época, sino que, al ver que mejoraba, le regaló unas acuarelas inglesas que llegaban en barco desde el Paraguay. Después del accidente, Salvatierra no volvió a hablar. Podía oír, pero no hablar. Nunca supimos si su mudez se debía a causas físicas o psicológicas, o a una combinación de ambas. Los intentos por curarlo fueron más bien caseros. Por ejemplo, le dejaban un vaso de agua en un lugar donde lo pudiera ver, pero no alcanzar, y le decían que no se lo darían hasta que dijera agua. Pero no lograron nada, aunque lo torturaba la sed, Salvatierra no pronunciaba una sola palabra. Lo que sí lograron fue que dibujara lo que quería. Después, con las acuarelas, empezó a pintar. Los dibujos de ese tiempo no se conservan. De hecho, al comenzar a los 20 años la gran tela, él mismo quemó toda su obra anterior. Según contaban, mientras se recuperaba, le ubicaban la cama bajo la glorieta y él dibujaba pájaros, perros, insectos y hacía retratos furtivos de sus primas adolescentes y de sus tías cincuentonas, que tomaban limonada fresca a la sombra de la media tarde. Su periodo de convalecencia y su mudez lo ubicaron al margen del papel establecido para los pujantes hombres sanos de la familia y lo libraron de las grandes expectativas de su padre español. Pasó a ser el mudito, el tonto de la familia. Lo dejaban estar entre las mujeres sin exigirle las demostraciones de virilidad que se les exigían a los otros varones, como tirar con la escopeta, enlazar o jinetear terneros. Paseaba con sus primas que lo llevaban y lo traían. Lo tenían como un muñeco, jugaban con él a la maestra y le enseñaban cuanto sabían. Lo forzaban a escribir para que no olvidara el abecedario, lo hacían comunicarse con ellas, anotando palabras en una pizarra, y se bañaban con él en el río. Mi tía Dolores contaba que entre los sauces de la orilla, cuando las chicas se cambiaban para meterse al agua, lo obligaban a darse vuelta. Él aplaudía una vez, era su manera de preguntar si ya podía mirar, y le decían que no. Al rato volvía a aplaudir y le volvían a decir que no se le ocurriera darse vuelta, hasta que se oían las risas y él se daba vuelta y veía a sus primas ya dentro del agua. Esta broma lo debe haber torturado a Salvatierra, porque en la obra aparecen con frecuencia chicas adolescentes cambiándose en la luz verde de los sauces de la costa, chicas manchadas de sol, apuradas por el pudor de la desnudez. Sin duda las pintaba porque necesitaba ver de una vez por todas, esas escenas que habían sucedido a sus espaldas y que no había podido mirar, esa intimidad luminosa, tan cercana y sin embargo prohibida. Esto es el inicio de Salvatierra, la novela de Pedro Mairal. Y me gustaría repetir la última oración. Sin duda las pintaba porque necesitaba ver de una vez por todas esas escenas que habían sucedido a sus espaldas y que no había podido mirar, esa intimidad luminosa, tan cercana y sin embargo prohibida. Me parece que es una estupenda definición de cualquiera que hace arte. Te la pasás tratando de mirar a tus espaldas para reconstruir de alguna manera esa escena que te ha sido negada, la que sea, la que te has imaginado o la que has vivido.
Hermoso. Hermoso. Sí, me encantó. Me gusta también mucho cómo escribe, ¿no?
Escribe muy bien y escribe sin hermetismo.
Simple.
Escribe simple, que no significa fácil.
Claro, claro, claro.
No es fácil escribir como Mairal, pero tiene la ventaja de que muy fácilmente entras a lo que te está contando, no está lleno de obstáculos. A veces hay muy buenos libros, pero escritos de manera muy hermética, que los vuelven obstáculos. Es como si vos entras a un lugar que tenés que treparte un banco, bajar, subir una silla, cruzar un piano, subirte una escalera, bajarte, tirarte una pileta, salir. ¿Es legítimo? Sí. ¿Y está bueno? Sí. ¿Y te propone otros desafíos? Sí. Pero también están muy lindos estos libros que, por los que te deslizás hacia lugares muy profundos, con la facilidad de que no has tenido mil obstáculos para hacerlo. Entonces vas muy directamente a las esencias. A mí, al menos, me gustan mucho este tipo de escrituras.
Bien, repitamos entonces el libro para aquellos que quieren continuarlo. En realidad esto es casi el principio, pero el libro obviamente sigue y está muy bueno.
Sigue, está muy bueno y no es muy largo. La novela es de Pedro Mairal y se llama Salvatierra, la publicó MC.
Perfecto. Edu, querido, no se retire del fútbol.
Usted dice...
No cuelgue los botines.
Y no se retire de este programa, sobre todas las cosas.
No lo haré. Mientras me aguanten, me quedaré.
Lo queremos mucho. Buen fin de semana.
Gracias, chicos.
Eduardo Sacheri.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.